El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estamos llegando a todos ustedes, amigos y amigas, con este programa Semilla de Esperanza, hoy domingo 16 de septiembre. Ya el tiempo se avanza, el tiempo se va, el año también agoniza y nosotros avanzamos con el tiempo. Así que es una muy buena oportunidad para agradecerles a ustedes todo el tiempo anterior que han estado unidos a nosotros en ese programa Semilla de Esperanza y todo el tiempo que continuaremos unidos, si así el Señor nos lo permite. Ojalá que podamos continuar viviendo esta experiencia de vida de fe, de vida cristiana, a través de estos medios de comunicación, que son no otra cosa más que una bendición que el Señor nos ha regalado. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 8, versículo 27 a 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicar que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que me siga a mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor.
Llegamos hoy, queridos oyentes, al punto crucial en el que Jesús, después de haber verificado que Pedro y los otros 11 habían creído en él como Mesías e Hijo de Dios, empezó a explicarles que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Es un momento crítico en el que emerge el contraste entre la forma de pensar de Jesús y la de los discípulos. Pedro, de hecho, se siente en el deber de regañar al maestro, porque no puede atribuir al Mesías un final así de innoble. Entonces Jesús, a su vez, regaña duramente a Pedro. Le marcó la línea: porque no piensas según Dios, sino según los hombres. Y sin darse cuenta, hace la parte de Satanás el tentador. Sobre este punto insiste también el apóstol Pablo, el cual, escribiendo a los cristianos de Roma, les dice: «No os ajustéis a este mundo. No ir con los esquemas de este mundo, sino transformarnos por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es voluntad de Dios».
Esta reflexión nos ayuda a nosotros a entender la necesidad que es acercarnos al Señor. Cuenta la leyenda que en una ocasión una mujer budista acudió al templo con su hijo muerto. Su niño era una criatura de 6 años. Lo llevaba en sus brazos y con lágrimas en los ojos le gritaba a la imagen de Buda pidiendo que lo curase. Y el Buda le dijo que se lo podría traer de vuelta a la vida si ella le llevaba una semilla de mostaza, pero con una condición: debía ser semilla recogida en la casa de alguna persona que no estuviera sufriendo ningún dolor desde el año anterior. La mujer dio un salto de júbilo y salió corriendo a buscar lo que se le pedía. Fue de casa en casa hasta que recorrió casi toda la ciudad, todo el barrio, la comunidad. Al poco tiempo volvió a Buda con las manos vacías. Pero esta vez ya no pidió la curación de su hijo. Había comprendido que no hay ningún ser humano sin sufrimiento en esta tierra.
¿A cuántas personas conocemos, amigos oyentes, que no sufran algo en la vida? A veces nos puede dar la impresión de que fulanito o menganito no tienen problemas ni sufrimientos. Parece que todo les sonríe y les salen las cosas como ellos las habían planeado. Tienen dinero, gozan de comodidades, buena fama, de una posición económica y social afortunada, amistades, etcétera, etcétera. Diríamos que son personas con bastante suerte o que el destino les ha favorecido. Pero en el fondo, creemos que esos juicios son demasiado ligeros y no tienen ningún fundamento de verdad. Además de que al hablar así, están demostrando una fe no muy grande en la divina providencia. También aquí se cumple el refrán que dice: el jardín del vecino siempre parece más verde.
Yo diría que más bien que mucha gente aparenta ser feliz. Y no digo que no hay gente que sea feliz, claro que sí, hay gente que es feliz. Y muchas gracias a Dios. Por lo que quiero decir ahora, lo que queremos subrayar, es que todos, absolutamente todos en esta tierra, estamos sujetos al sufrimiento. Alguna dosis de sufrimiento nos acompaña. Y de hecho, sufrimos. ¿Quién no ha tenido una enfermedad, un dolor, un accidente? O una persona muy honda por motivos económicos, son problemas serios, familiares o espirituales. ¿Y quién no ha sufrido alguna vez el dolor por un problema de un hijo, una enfermedad del esposo, de la esposa o de los propios padres, de alguien de la familia, o la muerte de uno de sus seres queridos? Y además, ¿cuántos sufrimientos morales invaden a veces de imprevisto la casa de nuestra alma? Pesares, tristezas, depresiones, fracasos, angustias, tribulaciones, por tantísimos motivos. La lista podía ser infinita, podíamos tener muchas cosas. Lo curioso es que cuando nos sobreviene cualquier dolor, casi nunca estamos preparados. Siempre nos agarra de sorpresa. A pesar de que el sufrimiento es algo tan común en todos los seres mortales, es más, diría, sin temor a equivocarme, que el dolor es un elemento esencial en la vida de todo ser humano, y con mayor razón de todo cristiano, de todo ser humano, porque nadie vive, de hecho, sin él, sin dolor, y de todo cristiano, porque la cruz es el signo de su identidad. ¿Cuál es, sino lo primero que una madre cristiana enseña a su hijo pequeño? A hacer la señal de la cruz. Y es ese signo, en efecto, lo primero que hacemos todos cuando iniciamos una oración, y tal vez hasta llevamos una cruz colgada en nuestro pecho. Somos cristianos porque seguimos a Cristo y somos sus discípulos. Y solo existe un Cristo, el crucificado y el resucitado por nuestra salvación.
El Evangelio de hoy, con su mensaje eterno, nos confirma esta enseñanza. Después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, nos cuenta San Marcos que Jesús comenzó a instruir a sus apóstoles. El Hijo del Hombre, les dijo, tiene que padecer mucho, ser condenado por los sumos sacerdotes y por los ancianos del pueblo, ser ejecutado y resucitará a los tres días. Él sabía muy bien que ese era el camino de nuestra redención. Más aún, pidiendo haber escogido otros caminos diferentes para salvarnos, quiso escoger precisamente este. ¿Por qué? Es un misterio. Pero al menos estamos seguros de que el camino de la cruz es el más conveniente para nuestra salvación, porque fue el que eligió nuestro Redentor. Cuando Pedro quiso apartar al Señor de esta senda, pues al igual que nosotros, no entendía por qué su Maestro tenía que sufrir. Se llevó la gran reprimenda de su vida. «Apártate de mí, Satanás», le dijo el Señor a su apóstol predilecto, «porque tú piensas como los hombres y no como Dios». Es decir, que solo podemos entender el lenguaje de la cruz por medio de la fe, que nos coloca en el punto de vista de Dios. Y al final de este Evangelio, nuestro Señor añade, «el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». Enseñanza contundente, clarísima, ineludible. Si somos cristianos, hemos de seguir a Cristo abrazando con fe y con amor nuestra propia cruz. Entonces, ¿por qué nos extrañamos cuando ésta se presenta en nuestra vida? Hemos de pedirle a nuestro Señor más bien la generosidad, la fortaleza y el amor necesarios para ser cristiano de verdad, siguiéndolo por el mismo camino que va recorriendo Él delante de nosotros. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día, segunda parte de nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy reflexionando sobre el Evangelio que nos presenta o que nos propone la Iglesia para este domingo 16 de septiembre. Y el tema del día es justamente esta pregunta que Jesús hace a sus discípulos y que nosotros hoy hacemos en el programa. ¿Quién es Jesús? La mayoría de la gente no sabía quién era realmente Jesús cuando estaba en la tierra. Y en términos generales, esto sigue siendo así en nuestros días. Jesús preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Lo registra Mateo en el capítulo 16, versículo 13. Era evidente que la gente no sabía quién era Él. Y puede seguir sucediendo hoy, en nuestro tiempo. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 16 y 17. Jesús fue un hombre normal, de carne y sangre. Era del linaje de David, lo dice Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 1, versículo 3. Un hombre sin parecer y sin hermosura. También lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 2. Los mismos discípulos no sabían quién era él. Aún no habían descubierto que Jesús en su interior ya había cargado su cruz cada día durante 30 años y con ello venció todos los pecados a los que fue tentado. Hebreos 4:15. Dios pudo revelarse sin problemas por medio de Jesús en su tiempo. Era un hecho que mucho antes de ser crucificado en el Gólgota ya había y obrado ocultamente en el cuerpo de Jesús. Otra muerte, lo dice Lucas en el capítulo 9, versículo 23. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Dios con nosotros, hablando en forma literal, se hizo realidad.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día. Hoy nos preguntamos, ¿quién es Jesús? Pedro recibió una revelación del cielo. Él vio que este hombre era el Hijo de Dios vivo, Cristo, el Mesías prometido. Por lo que Jesús llamó a Pedro bienaventurado. Todos aquellos que reciben la revelación de Jesús son inexpresablemente felices. Pedro era analfabeto y él no pretendía o no pertenecía a los escribas, como nos dice Hechos 4:13, muy contrario a lo que Pablo era en el comienzo. Pero Pablo diría más tarde que él recibió el Evangelio de Dios porque Dios quiso revelar a su Hijo en él, para que predicase entre los gentiles a lo que él no consultó enseguida su carne y su sangre. Gálatas 1:16. No importa si una persona tiene una alta educación, sin la revelación de nuestro Padre Celestial, no conoceremos a Jesús, aunque hayamos crecido en un hogar cristiano y conozcamos que Jesús fue crucificado en el Gólgota.
Pero ¿por qué no todos reciben revelación acerca de Jesús y por qué hay tantas opciones variadas y incorrectas acerca de él? ¿Quién recibe revelación de Dios en el cielo? Uno de sus discípulos preguntó una vez, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan capítulo 14, versículo 22 y 23. Jesús no se revela al mundo, incluso si las personas se hacen llamar religiosas y cantan sobre Jesús. Solo se revela a aquellos que están dispuestos a hacer sus y a cumplir sus mandamientos, a amarle incondicionalmente y ya no pertenecer más a este mundo. Esto es creer tal y como dice la Escritura. Así podremos huir de este mundo y del poder del príncipe de este mundo y entramos en un desarrollo donde llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el apóstol San Pablo cuando escribe a la comunidad de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13.
Muchas personas creen en Jesús de Nazaret y saben lo que hizo durante el primer siglo. Fue el Hijo de Dios y sufrió y murió por nuestros pecados. Pero ¿sabe lo que Cristo hizo antes de venir a la tierra? ¿Sabe lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro? Todo lo que Cristo ha hecho, incluso su terrible sufrimiento y su muerte, no tendrían significado sin la promesa de regresar a la tierra para establecer el reino de Dios. Como dijo San Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15:19. En la Biblia encontramos la respuesta a estas muchas otras preguntas. La Escritura revela que el universo entero fue creado por el Ser Divino que se convirtió en Jesucristo, que Él es parte de la familia divina, pero no de una Trinidad y en el futuro Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, sabemos que Jesús está muy activo en la actualidad, pues es nuestro sumo sacerdote, es nuestro Salvador. Al entender la grandeza de Jesucristo, podemos vislumbrar la magnitud de todo lo que abarca su sacrificio y comprender el propósito de su muerte, de su entierro, de su resurrección. Lo invitamos entonces, estimados oyentes, a profundizar con nosotros en la Escritura mientras estudiamos los roles pasados, presentes y futuros del increíble personaje, Hijo de Dios, conocido como Jesús de Nazaret.
Es este momento también para invitarles a ustedes a que, si desean reflexionar durante este programa, durante la semana, lo pueden encontrar en internet, en la página de la emisora KLOX 89.5, y ahí encontrarán el programa, lo podrán repetir una y dos veces, las veces que crean, podrán hacer una meditación en torno al programa y podrán también hacer su propia reflexión acompañada de esta reflexión que nosotros ofrecemos. La Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra. Por ejemplo, además de predecir que el Mesías nacería en Belén, el profeta Miqueas indicó que su origen tuvo lugar en tiempos tempranos, o sea, mucho antes de venir al mundo. El profeta Miqueas lo dice en el capítulo 5, versículo 2. De hecho, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre había vivido en el cielo, Juan 3:13. Allí era una criatura espiritual que disfrutaba de una realidad espiritual con Dios. Por muchas razones, Jesús es el hijo más querido de Dios. La Biblia lo llama el primogénito de toda creación, de toda criatura, pues Él fue lo primero que Dios creó. Colosenses 1:15. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el Hijo unigénito. Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. También es el único que colaboró con Dios en la creación de todas las cosas. También Colosenses 1:16. Además, se le llama la palabra de Dios, Juan 1:14. Este título muestra que era el encargado de hablar en nombre de su Padre. Seguramente daba mensajes e instrucciones a los demás hijos de Dios, tanto ángeles como a seres humanos.
Dios y su Hijo primogénito disfrutaron de una relación muy estrecha durante millones y millones de años, mucho antes de la creación de las estrellas y de la tierra. ¡Qué gran amor deben de haber tenido! Como nos registra Juan 3:35. Este Hijo querido era tal como su Padre. Por esa razón, la Biblia dice que Él es imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. En efecto, igual que los hijos suelen parecerse a sus padres de muchas maneras, este Hijo celestial de Dios también reflejaba las cualidades y la personalidad de su Padre. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Él dejó voluntariamente el cielo para venir a la tierra y ser hombre. Pero quizá ustedes se pregunten, ¿cómo fue posible que un espíritu, un Dios, naciera como ser humano? Pues bien, Dios realizó un milagro. Hizo que la vida de su hijo primogénito, que estaba en el cielo, pasara a la matriz de una virgen judía llamada María. Puesto que no intervino ningún padre humano, ella dio a luz un hijo perfecto, al que puso por nombre Jesús. Eso lo dice Lucas 1:30 al 35.
Y todo lo que Jesús hizo y dijo mientras vivía en este mundo, lo hizo para darse a conocer, y con él también conocemos a Dios, que es el Creador, nuestro Creador y nuestro Padre. De esta manera, nosotros también acompañamos esta reflexión, pidiéndole a Dios que nos ayude a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, que vino para traer la salvación a todos aquellos que, creyendo en él, lo seguimos y esperamos de él una vida feliz para siempre.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, continuando con estas reflexiones y ejemplos del Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Quién es Jesús para mí? Así responde el Papa Francisco. A continuación, la respuesta completa del Papa a la pregunta sobre quién es Jesús para él. Dice el Santo Padre que Jesús para él es aquel que le ha mirado con misericordia y le ha salvado. Su relación con él tiene siempre este principio y fundamento. Jesús ha dado sentido a mi vida aquí en la tierra y esperanza para la vida futura. Con la misericordia me ha mirado, me ha tomado, me ha puesto en camino y me ha dado una gracia importante, la gracia de la vergüenza.
Mi vida espiritual está toda escrita en el capítulo 16 de Ezequiel, especialmente en los versos finales, cuando el Señor revela que establecerá su alianza con el pueblo de Israel, diciéndoles: tú sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences, y para que en tu confusión no te atrevas a abrir la boca cuando yo te haya perdonado todo lo que hayas hecho de mal. Esa es la expresión del Papa con respecto a esa pregunta de quién es Jesús para él. Y así terminamos este programa de hoy, Semilla de Esperanza, agradeciéndoles de nuevo su participación. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.